Somos LFC Podcast de la afición y para la afición. Mi nombre es Julio Ramos, conocido en el bajo mundo como el Chivo Mayor. Compadre.
Tu camarada José Salcedo, estamos aquí una vez más echando relajo después de un ratito que estuvimos ahí paradones, pero gracias a toda la raza que se está sintonizando, la raza que va a escuchar el podcast, se les agradece que sigan en sintonía de nosotros y nos sigan escuchando. ¿Qué onda, compa? ¿Quién tenemos ahí por hoy?
Mira, compadre, 16 de septiembre, la verdad que tenemos a una leyenda del fútbol mexicano, de la selección mexicana, del Club Deportivo Guadalajara, jugó en Pumas, jugó en Tigres, jugó en Chivas USA, ni más ni menos que la leyenda Claudio Suárez. Claudio Suárez, bienvenido a Somos LFC Podcast, de verdad, muchas gracias por acompañarnos.
Al contrario, Julio, José, la verdad, felicidades por su podcast de LAFC, un gusto estar con ustedes. Pues aquí estamos para platicar de fútbol, ¿no? Sobre todo lo que nos gusta, ya lo mencionaron, ¿no? Mis inicios desde Pumas, Chivas, Tigres, y terminé mi carrera en la LS con el USA y sobre todo con la selección mexicana por muchos años.
Así es, Claudio. Pues bueno, antes de empezar con este programa, nada más, bueno, como ustedes saben, ya tenemos tiempo que no nos conectábamos. Como mucha gente ya sabe, desgraciadamente mi padre falleció. Y la verdad, pues para mí fue algo muy difícil, es algo que todavía me cuesta mucho asimilar. Y una de las razones por las cuales no habíamos grabado ningún episodio. Y la verdad que qué mejor que con Claudio Suárez, ¿no? Una leyenda del fútbol mexicano, un ídolo para mi padre también. Y este programa se lo quiero dedicar a mi viejo hasta el cielo, y a toda la gente que nos va a hacer falta cuando regresemos a North End, porque desgraciadamente ha fallecido mucha gente de la que conocemos, y la verdad que a todos les mando un fuerte abrazo, mi más sentido pésame para todos. Yo sé que son muchos, y esperamos que las cosas cambien, que todo se mejore y que todos se encuentren pronta resignación. Así es de que muchas gracias de nuevo por el apoyo a todos los que me dieron su apoyo, a los que me mandaron sus mensajes, a los que vinieron a visitarme, etcétera, 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 de corazón. Muchísimas gracias, viejo. Estaba para ti. Bienvenido, Claudio Suárez.
No, Julio, pues estamos contigo. La verdad, el pésame, ¿no? De parte de, igual de a ti, toda la familia. Yo sé que son momentos difíciles. Créeme que yo ya pasé por esa situación. Justo mi padre falleció también cuando estaba en Chivas USA, y sé que es muy complicado poder resignarse, ¿no? Porque siempre lo tiene uno en la mente, y yo sé que es complicado, pero bueno, mucho ánimo, Julio, mucha fuerza, y bueno, pues estamos contigo. Un abrazo.
Gracias, Claudio.
Bueno, Claudio, pues vamos a arrancar por el principio. Para la raza que no conoce mucho de la historia de Claudio Suárez, ¿cómo empezó Claudio Suárez como profesional? ¿En qué equipo empezó? ¿Quién fue el entrenador que le dio su primera oportunidad de debutar? Y así nos vamos sobre la escalerita.
Sí, bueno, pues yo, la verdad que sí fueron complicados mis inicios. Yo soy de Texcoco, Estado de México, cerca de la Ciudad de México. Se puede decir como unos 40, bueno, cerca entre comillas, 40, 50 minutos del aeropuerto internacional. Y bueno, inicié mi carrera en los Pumas de la universidad a la edad de, pues de 18 años prácticamente en el profesionalismo. O sea, yo la verdad que no tuve una escuela como hoy en día lo tienen, o en esa época también tenían algunos compañeros, de venir desde los que 6 años, ¿no? Trabajando en escuelas de fútbol, y que tuvieron todo un proceso importante, ¿no? Para poder lograr sus metas de jugar profesionalmente. Yo venía prácticamente del barrio, ¿no? Yo jugaba en Texcoco, en la calle, en canchas de, pues prácticamente de tierra, en muy malas condiciones, con ligas amateurs de jugadores pues prácticamente mayores que yo, ¿no? Adultos prácticamente. Yo empecé que a los 13, 14 años a jugar contra adultos, y creo que todo eso me ayudó a tener esa formación. Aparte, bueno, de una familia numerosa donde, pues bueno, tengo 8 hermanos y prácticamente pues todos nos encantaba el fútbol. Yo soy el en medio, se puede decir, 4 mayores y 4 menores. Y bueno, al principio nos lanzamos, me acuerdo, mi hermano Sergio y yo, a la aventura a ir a probarnos a Pumas de la universidad. Y afortunadamente, bueno, tuvimos ahí un proceso medio largo, ¿no? Me acuerdo, yo fui a los 14 años, después me aceptaron, pero por cuestiones económicas, porque era no les miento, atravesar toda la ciudad, o sea, ir desde Texcoco a la ciudad, pues era prácticamente, te tardabas una hora en llegar, ¿no?, al metro, luego tomar el metro, tomaba 4 o 5 transportes para llegar al entrenamiento, entonces todo eso era gastos, no tenía para solventarlos, entonces pues tuve que abandonar, y después a los 4 años después, a lo que decía, a los 18 años, yo voy otra vez a Pumas a intentar, y me quedo lo que es el tercer equipo, ahí se manejaba antes por reserva central, reserva profesional y el primer equipo, entonces yo me quedo en el tercero, en la reserva central dirigida por Juan Armenta, que en paz descanse, y prácticamente ahí estuve un año en la reserva, y me ascendieron a la reserva profesional y casi casi inmediatamente al primer equipo, ¿no? Ya a los 19 años ya estaba yo en la primera división, y fue cuando debuté, ya finalizando la temporada, que eran temporadas largas antes, eran la temporada 88-89, yo jugué ya los últimos 5 partidos, se puede decir, de esa temporada, entraba de cambio, no era titular, y ya poco a poco fue que me fui haciendo de un puesto como titular, ¿no? Toda la temporada 89-90, se puede decir, pues yo era, pues prácticamente iniciaba algunos juegos, pero casi era de relevo, ¿no? Entraba de cambio. Y hasta la 90-91 es cuando ya me afianzo como titular, y afortunadamente inmediatamente salí campeón con el equipo, ¿no? En ese año que se le gana la final al América, que es muy recordada por el gol del Tuca Ferretti, que un tiro de castigo que nos da el título, y ya de ahí para el Real, como dicen, ¿no? Entonces ya, pues yo creo que ya saben todos la historia, ¿no? De afianzarme como titular, y prácticamente pues estuve 6 años más, ¿no? Con Pumas, después paso para Chivas, pero bueno, todo ese proceso, en el 92 me llaman a la selección mexicana, entonces ya de ahí de la selección lo mismo, ¿no? Cuando dirigí a César Luis Menotti, fue cuando empecé mis primeros partidos, y prácticamente pues ya desde que llegué a la selección ya no la solté, ¿no? Tuve como casi 15 años en la selección mexicana, o sea, mundiales, Copas Oro, Copas Américas, jugué una infinidad de partidos, por eso soy el que tengo más partidos en la selección mexicana.
¿Cómo fue sentir de ese debut con la selección mexicana? Y bueno, y ese primer partido en un mundial, que bueno, es un sueño para todos los que amamos el fútbol, el poder representar a nuestro país, y qué mejor que con la selección mexicana. ¿Cómo fue ese sentir de Claudio Suárez en su primer partido con la selección, en su primer mundial?
Pues es que es el sueño de todo jugador profesional, ir a representar a tu país. Y me acuerdo que cuando me llamaron por primera vez, fue como, me acuerdo que era la primera etapa para las eliminatorias al Mundial de Estados Unidos con César Luis Menotti. Y se iba a hacer una gira, bueno, unos partidos entre jugar en Estados Unidos, acá en Estados Unidos, y por ahí, que de hecho fue cuando debutó contra El Salvador, yo debuto contra El Salvador en El Salvador, entro a medio tiempo, entré de cambio, ganamos 2-1, y después iba a hacer una gira a Europa de casi 10 partidos, la verdad que creo que no se ha vuelto a hacer una gira así como se hizo en esa ocasión, ¿no? De jugar, jugamos contra Rusia, contra Rumanía, contra Bulgaria, contra Alemania, o sea, bueno, prácticamente fueron una gira grande, pero yo prácticamente me llama Menotti porque ya prácticamente tenía todo el grupo armado, se puede decir, y se lesionan 2 o 3 jugadores, y entonces me llaman a mí como de emergencia, y me acuerdo que llegué junto con Alberto Coyote, que después fuimos compañeros en Chivas de Guadalajara, y de ahí, pues bueno, él estaba jugando en ese entonces para León, y yo para Pumas, y nos encontramos ahí los dos, y de ahí, pues bueno, aparte que hicimos una buena amistad, nos encontramos otra vez en Chivas como compañeros, y bueno, pues la emoción, ¿no? ¿Sabes? O sea, de jugar en la selección, lógico, los primeros partidos, pues como novato, ¿no? O sea, el demostrarle a Menotti, y como les comento, ¿no? Ya no la solté, ¿no? O sea, ya cada llamado, cada partido de la selección, pues yo ya estaba presente. Menotti se va, jugamos la primera etapa de la eliminatoria hacia el Mundial de Estados Unidos y llega Miguel Mejía Barón y él hace, él cumple la segunda etapa. No sé si recuerden que la calificación se nos da al último partido contra Canadá, que el famoso gol del abuelo.
Del abuelo, sí, 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 lesionado y todo, ¿no?
Sí, 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 que ganamos 2-1. La verdad fue una eliminatoria muy dura porque nada más había un solo boleto. Estados Unidos ya tenía el suyo, ¿verdad? Porque era el anfitrión. Pero sí fue una eliminatoria, yo creo que la más complicada de los últimos años que ha tenido México, porque independientemente que no hemos, por ahí hemos corrido el peligro de no ir en tres ocasiones, pero fue, es más que nada por cosas de malos manejos, de que no se hicieron bien las cosas. Pero en esa del 94 era muy complicada y pudimos lograr, bueno, ir al Mundial y ya el primer partido contra Noruega en Washington. Pues yo la verdad, bueno, no nada más yo, sino en general casi todos los compañeros emocionadísimos. Bueno, yo estaba llorando, yo no soy muy expresivo, pero la verdad estaba llorando porque se te vienen todos los recuerdos de todo lo que les comentaba al principio, ¿no? De todo lo que hiciste para estar ahí. O sea, dices, ya estoy en un mundial, o sea, ya estoy aquí ahora, pues a disfrutarlo y buscar trascender, ¿no? Que bueno, pues ya saben la historia, ¿no? De ese Mundial del 94, donde prácticamente, incluso en el debut contra Noruega no nos fue bien porque perdimos el primer partido, pero como que desahogamos toda esa emoción, ¿no? De lo que representa estar ahí, ¿no? O sea, y yo creo que por eso digo, cada el jugador que no quiera, o sea, como algunos respetar que no han querido ir a un Mundial, a mí se me hace increíble, ¿no? Que sí, no quiera, ¿no? O sea, pues es lo máximo.
Y creo que viene de la mano con lo que dices, ¿no? Creo que el jugador que viene del llano, que viene de la calle literalmente y se convierte en profesional, la mayoría de los tiempos son los que son los cracks, así como tú, Claudio. Y la verdad que ahorita vemos mucho jugador que, como les dicen ahorita, divas, ¿no? De que se ponen sus moños para ir a la selección, de que hoy sí, mañana no. Y bueno, son muchas cosas diferentes. Recuerdo en el 94 de los únicos que metió el penal contra Bulgaria. Y de una forma, como siempre, que eres tú, claro, tus penales impecables todo el tiempo. Y ese Mundial fue un Mundial espectacular para la afición mexicana. Ese empate 1-1 contra Italia, la verdad que un golazo de Marcelino Bernal y ese 2-0 contra Irlanda, ¿no? Para mí una selección que ilusionaba mucho después de esa Copa América que tuvo, que perdimos la final contra Argentina. Una media, la verdad, increíble. La defensa, pues ni se diga. Y lastimosamente, como siempre nos pasa en los Mundiales, pues quedamos en la orilla cuando sabíamos que tenemos todo para pasar, para dar ese siguiente paso en el Mundial. Yo sé que anécdotas has de tener muchísimas, porque bueno, como tú lo dices, creo que si no mal recuerdo, es el jugador con más partidos jugados con la selección mexicana. ¿Cuál ha sido la que tú dices la mejor anécdota con la selección mexicana que nos pudieras contar aquí a la gente de Somos LFC Podcast?
No, pues como dices, tuve varias, ¿no? De hecho, cuando llego a la selección mexicana había muchos problemas administrativos, que uno como joven pues vas más pensando en lo que les decía, en jugar, en pasarla bien, y uno piensa que todo marcha excelente, ¿no? Pero resulta que había problemas, y me acuerdo que esa gira que les hablo, muchos compañeros estaban inconformes porque se les había terminado su contrato y prácticamente pues no había pues una aseguranza, ¿no? Un seguro o que les renovaran su contrato, porque en caso de lesión, pues, ¿qué iba a pasar con ellos? Entonces, pues empezó de que no vamos a la gira. Yo tenía contrato con Pumas por casi 3 años. Entonces, pues yo de repente le decía a Coyote, digo, ¿a dónde venimos a llegar? Pura pinche bola de grillos. Estos
porque, ¿cómo que no vamos? Pues si ya estamos aquí.
Sí, yo digo, ¿cómo? Yo quiero jugar, yo quiero estar, ¿no? Pero bueno, en apoyo de todos, o sea, pues bueno, de que dijimos, bueno, pues vamos a apoyar, ¿no? A los compañeros. Y me acuerdo que nos salimos de la concentración. Íbamos el primer partido era contra Polonia. Entonces, viajábamos, creo que un lunes, y cuando se armó toda la revuelta fue que el jueves, por ahí en la noche. Y recuerdo que el capitán era Miguel España, ¿no? Entonces, Miguel España ya era como las 7, 8 de la noche. Me acuerdo que estábamos donde antes se concentraba la selección mexicana, ahí enfrente del Estadio Azteca, el ¿cómo se llamaba? El CECAP, algo así, CECAP. Y no, estaba muy viejo, la verdad, que hay veces que nos incluso sin agua, o sea, con muchos, muchos detalles que bueno, batallábamos, pero finalmente, Teo, no se negaron todos a no ir a la gira, y me acuerdo que nos amenazaron y dije, ¿qué voy a hacer? O sea, yo apenas voy iniciando mi carrera y ¿qué voy a hacer? ¿No? Porque nos amenazaron de que ya no íbamos a jugar jamás fútbol y que no sé qué, ¿no? Entonces, bueno, pues yo agarré y pues digo, pues bueno, seguimos, nos negamos, bueno, y no fuimos a ese primer partido contra Polonia, ¿no? Entonces, pues, iban a venir castigos severos de parte de FIFA y todo esto, ¿no? O sea, y ya, bueno, finalmente, me acuerdo que en la administración estaba Maurer, Emilio Maurer era el presidente de la federación, y nos llama, porque el secretario general o vicepresidente, yo me acuerdo, era uno del Atlas, Ibarra de Quevedo, creo que se llamaba. Y él fue el que, me acuerdo, que nos amenaza a Miguel España y a varios de nosotros, ¿no? Pero, y llegamos con Emilio Maurer y todos nerviosos, decíamos, no, pues no, ahorita.
No, el cuello.
Estaba todo cagado Emilio Maurer, ¿no? Porque estaba, dice, no me hagan esto, cabrones, miren, y les voy a arreglar su contrato. Y bueno, ya, la verdad, muy bien, ¿eh? O sea, Emilio Maurer lo resolvió bien porque ya él habló con algunos presidentes, de hecho algunos jugadores también se querían pasar de listos porque también ahí dijeron, pues
aprovechando la oferta, ¿no?
Y voy a arreglar mi contrato y voy a pedir más, también en eso también digan, qué cabrones, ¿no? Porque están aprovechando, y me acuerdo que algunos jugadores se quedaron sin equipo, o sea, Jorge Campos, me acuerdo de Jorge Campos, que ahora estaba en Pumas no lo firmó. Estaba Daniel Guzmán de Atlante, Juan Hernández, creo de América, el Cadáver Valdés, bueno, como seis que no arreglaron, pero bueno, ya la federación les dio un contrato como que eso, bueno, ahorita se lo estoy platicando, ahorita ya es difícil que pase esta situación, y finalmente pues ya viajamos, ¿no? Viajamos a Europa. Pues viajamos creo que por ahí miércoles, bueno, la cosa es que llegamos a Rusia directo y casi, casi bajándonos del avión a jugar porque, pues ya, o sea, el viaje era, les decía, ir a Polonia, jugar con tiempo y descansar. Pero bueno, la verdad que son de las anécdotas que yo también platico de la selección. Qué bueno que han mejorado muchas cosas, ¿no? Pero sí nos tocó pasar esas situaciones increíbles, ¿no? Y luego ya después de esa... Ya la última etapa de Menotti, me acuerdo, nos agarra otra gira que fuimos a jugar contra Croacia, me acuerdo, contra Croacia ya, estaba en guerra en ese entonces, Croacia, ¿no? En el 90 y tantos, y me acuerdo que estábamos en Italia, en Udinese, y de ahí viajamos en autobús hasta Croacia. Entonces íbamos escoltados por el ejército, y íbamos así porque... Sí se escuchaban así los bombazos y todo eso, sí, pues con el temor, ¿no? Dios, oye, pero y fuimos a jugar, de hecho nos pusieron un baile Croacia, perdimos muy feo, 3-0, bueno. Tenía un equipazo Croacia.
Oye, pero y además, yo... después de escuchar los bombazos y todo eso, digo, hasta yo me dejo ganar, digo, pues ¿para qué hacer la emoción? No, es que gane, sí, es el problema, es un amistoso.
Sí, y luego ya regresamos y jugamos contra Alemania, ese empatamos 1-1. Y no sé por qué regresamos a Italia. Ah, jugamos contra el Udinese en un partido amistoso. Y de ahí entrábamos en Italia y me acuerdo que a Menotti le dan las gracias. O sea, la federación, había un choque del grupo de Televisa que quería el poder de la federación. Entonces ya Emilio Maure y todo esto pues quedaron fuera. Y nosotros... estábamos en Europa, o sea, con Menotti, y Menotti nos informa, ya estoy fuera de la selección, ya. Pues no teníamos ni boletos de regreso.
¡Wow!
Y entonces empieza, no, pues es que nada más hay algunos, el secretario técnico, y bueno, todos, pues si tienen ustedes, y nos venimos en grupos, o sea, de, pues hágale cada quien, no sé, entre cuatro, dos, tres, pues vámonos, no, pues vámonos por este lado, no, pues por este lado, y buscando nosotros, cómo regresarnos, o sea, digo, esas cosas increíbles que pasaron wow. en la selección, y de ahí muchos jugadores empezaron a decir, no, yo ya no vuelvo a venir a la selección, o sea, y con justa razón, ¿no?
Porque, sí, hombre.
Y algunos ya no querían ir a la selección, uno, como les repito, estaba joven, y entonces uno como que dice, no, yo sí, o sea, como que, y ahí estaba uno otra vez, ¿no? Pero son anécdotas, la verdad, increíbles que pasaban en la selección. Hoy en día creo que están mucho más organizados.
Sí, sí, fíjate, claro, lo que comentas, ¿no? Pues ahora platicándonos todas estas anécdotas, nos haces a nosotros un poco ver cómo los jugadores de hoy, la neta, se la pelan, pues, porque ya tienen toda la logística de lo que van a hacer, el utilero, lo que les van a llevar, hasta la comida, cuando antes, pues,
completamente... El gel, el sacaceja, etc.
O sea, no, la verdad nosotros, así que esa época de los noventas, mucho peleamos por esos beneficios que hubieron que mejor trato. O sea, no, que como dicen, de divas, ¿no? La verdad que fuera más organizado todo, ¿no? El tema de los viajes, ¿no? Porque nos pasó mucho ese, lo que les decía de los viajes, que luego habían agencias de la federación que hacían hasta negocio con nosotros. O sea, decían, ¿no? Wow. Ya veníamos de Corea, ya era un viajezote, ¿no? Por allá en Asia. Y no me acuerdo... ¿Por qué se tenían que regresar cuatro jugadores? Llegamos acá a Los Ángeles, de hecho. Llegamos a San Francisco. Y entonces, y porque teníamos otro juego en San Diego, California. Entonces, pues era más fácil pues de tomar un vuelo de directo de San Francisco a Guadalajara, porque eran jugadores del Atlas, y creo que, no me acuerdo si de otro equipo, creo de Atlas más que nada. Creo que estaban jugando algo así, Copa Libertadores. Bueno, la cosa es que fue cuando dirigía el profe Mesa, Enrique Mesa. Y me acuerdo que los mandan, a ellos los mandan por hacer unas escalas, por no sé, por... creo que tenían que volar a San Diego o a Los Ángeles. Bueno, la cosa es que era, o sea, vienes cansado y todo. Y aparte de hacer escalas y mandarte por acá, cuando puedes ir directo, ¿no? Entonces, habían ese tipo de detalles que nosotros peleábamos con la federación, pues es que no pueden hacer negocio con nosotros, o sea, saquen vuelos directos, saquen vuelos, o sea, porque muchos veíamos de directivos que luego iban con nosotros, ellos venían en primera clase y nosotros todos los que íbamos a jugar, veníamos como dicen, con los elefantes.
Primera clase bien descansados.
Ellos sí, todos bien descansados, sí, algunos, ¿no?
Wow.
Pero bueno, todo esos tipo de cosas nosotros, o sea, les decía, peleamos, ¿no? Peleamos de tener esos beneficios. Como les decía, en ese centro de capacitación, donde nos concentrábamos, créanme que las camas estaban ya horribles, te dolía la espalda, o sea, ya era muy viejo, o sea, el edificio. Entonces, nos peleamos, pues bueno, pues que teníamos que estar mejor, ¿no? O sea, era increíble que no tuviéramos unas mejores condiciones. Entonces ya nos ponían después en hoteles. Y hasta que se hizo ahorita el actual CAR, ¿no? Que está a la salida, y bueno, en la Ciudad de México, a la entrada para la carretera Cuernavaca-Morelos, ¿no? Que ese ya, la verdad, está espectacular. Pero creo que con ese propósito se hizo, ¿no? Para tener un mejor lugar, ¿no? Para la selección.
Y de eso ahorita vamos a hablar mucho, porque además de eso, fuiste también compañero de Ante Razov, de Mike Sorber, que son parte del cuerpo técnico, y además fuiste dirigido, por Bob Bradley, y que pues queremos que nos platiques ahí un poco de cómo es él. Pero ahora sí, compadre, dale con tu pregunta, que es muy importante, que todos queremos entender qué onda con esos partidos.
Gracias, sí, pues mira, ahorita, Claudio, nos ha tocado una media racha ahí, que el equipo ha tenido lesionados, no ha estado al 100, y hemos perdido varios partidos contra Galaxy.
Claro.
Y quería ver cómo se juega un clásico de una magnitud, o sea, no creo que sea tan grande el clásico aquí angelino, pero pues es un clásico, es un derby que se juega diferente que cualquier otro partido.
Sí, yo coincido contigo, José, que prácticamente los clásicos se deben de jugar pues a tope. O sea, muchas veces el jugador o uno dice, no, son tres puntos más y es un partido más y no importa con quién hay que jugar, sino que hay que salir de la misma forma. No, yo, para mí es especial, ¿no? El jugar clásicos, y como dices, me acostumbré desde Pumas, el Pumas América, el Pumas Cruz Azul, esa rivalidad. Después creció el Pumas Chivas y me tocó en Chivas el Nacional, el clásico contra Atlas a nivel regional también, que está el de Tigres Rayados, y luego llegué acá a la MLS, entonces creó esa rivalidad entre Galaxy con Chivas USA, y pues no me dejará mentir, o no sé, José, no me acuerdo si estuviste por ahí, pero Julio, eran cuando estaba David Beckham, Landon Donovan, y nos metíamos con todo, ¿no? Bob Bradley, pues era el técnico, el que nos dirigía, y bueno, con Ante Razó, con Jesse Marsh, ¿no? Que eran de los líderes, y nosotros por ahí, el Loquito García,
Panchito Mendoza,
y bueno, los mexicanos, pues Paco Palencia, ¿no? Que pues la verdad hicimos una buena combinación, y sabíamos lo que era jugar, ¿no? Los clásicos, o sea, independientemente cuando de repente que andabas mal, ¿no? Futbolísticamente, o que venías de perder un juego, no, cuando jugabas contra Galaxy era con todo, ¿no? O sea, meter, por ganas no faltaba, e incluso también se hizo una rivalidad muy fuerte contra el Dynamo Houston, me acuerdo que, sí. Cómo los partidos se daban,
sí. Tanto allá, no, pues, como... el penal que falla Palencia ya.
Lo debe de entender. ¿Mandé?
Digo, el penal que falla Palencia ya en Houston. Cuando estábamos
sí, en los playoffs me acuerdo que nos expulsan a... Ah, pues creo que Paco lo expulsan y luego nos marcan un penal al último. Bueno, pero bueno, con Dominique Niel, que era el entrenador, y ahora está de auxiliar acá con con Barros Esqueloto, ¿no? Siempre siempre esa rivalidad, pero sí los clásicos se juegan diferente, o sea, indudablemente debes de entenderlos. Yo sé que el LAFC no está atravesando un buen momento, creo que esa es la situación, por todo esto de la pandemia. O sea, por ejemplo, en el torneo en Orlando, Florida, pues se vieron muy bien, la verdad que a pesar de que no estuvo Carlos Vela, que es la verdad el jugador importante, pero Diego Rossi creo que respondió muy bien, y Brian Rodríguez en la parte ofensiva, y bueno, se vio el equipo bien, ya le ganaron a Galaxy también, lo golearon, y bueno, pierden contra Orlando City, que Orlando creo que con Oscar Pareja pues estaban jugando bien, ¿no? Bueno, con los que quedaron, los eliminan. Y ahora que se enfrentaron a Galaxy, siento que, no sé si fue un error, yo a Carlos Vela no lo vi bien, o sea, lo vi falto de ritmo, o sea, incluso no sé si también fue motivo, esa situación de que se haya lesionado, ¿no? Aunque fue un choque, pero no lo vi bien, o sea, el hecho de no jugar tanto tiempo, pues yo creo le pesó. Y no sé si eso afectó también con los demás compañeros, porque también Galaxy salió de otra manera, ¿eh? Galaxy, al partido pasado, creo que Barros Esqueloto y todos los jugadores entendieron lo que estamos mencionando, de que balón dividido iban con todo, ¿eh? Iban todo y parejito. Y aparte, pues se le dieron bien las cosas. Cristian Pavón, la verdad, un jugadorazo, y la verdad, fue la diferencia. Leyendo también que bueno, mejoraron su nivel, y ya el último partido, el 3-0, pues pasó lo mismo, ¿no? Aunque el LFC intentó, pero creo que aparte de la expulsión, ¿no? También de
Mike Anthony Kay,
¿no? Creo que también, sí, afectó mucho, ¿no? O sea, yo creo que el equipo lo veo un poco cansado. O sea, yo creo que ahora con Portland Timber igual sufrieron, porque Portland también tiene buen equipo, sufrieron un poco, pero bueno, lo bueno que fueron contundentes ahora sí, ¿no? Y creo que mejoraron mucho en la parte defensiva, que ahí Bob Bradley creo que no la ha encontrado bien, ¿no? Porque hace muchos cambios en la central con Segura y Jacobis, ¿no? De repente pone a Blackmon y por ahí tenido ese hombre importante, ¿no? De llevar la defensa.
Fíjate, Claudio, que mencionas algo muy importante en lo de la llegada, en lo del partido cuando juega Carlos Vela, y por ahí se afectó al grupo, ¿no? Yo, como yo lo veo, la forma como vi ese partido, vi por primera vez vi a un LFC descorazonado. Creo que hasta cierto punto los jugadores se vean, no sé si molestos, porque yo para mí creo que Carlos Vela debería haber entrado de cambio, venía con muy buen ritmo, con Ryan Phillips jugando muy bien, bien acoplado con Diego Rossi y con Brian Rodríguez, y siento que a lo mejor el grupo lo tomó como una falta de respeto, que nada más Carlos Vela, por ser Carlos Vela, fuera de titular, por más que sea el capitán, por más que sea el MVP, así de buenas a primeras, y se vio en la forma como enfrentaron ese partido y cómo nos entregaron. En el segundo partido yo siento que el LFC jugó un poco mejor, creo que fue un poco circunstancial el partido con ese error grave, garrafal para mí, de Cisniega, y luego de ahí 5 minutos después una expulsión a Mark Anthony Kay que nos cuesta el partido, pero además de eso, a mí lo que más me molestó de ese partido fue la forma como Bob Bradley lo manejó, cómo se dio por vencido cuando aún con 10 jugadores estábamos atacando, cuando aún con 10 jugadores estábamos peleando todavía. Creo que ya todos esos cambios que hizo fueron así como diciendo, ¿sabes qué? Ya está, hay que pensar en el próximo partido y ya se acabó. Yo creo que en un clásico no puedes hacer eso, por más que tengas un partido en 3 días. Los clásicos se juegan hasta que juegues con 7, pero hasta el último segundo con el cuchillo en los dientes. Y siento que hasta ese punto fue como una falta de respeto a lo que se quiere construir con ese partido, que es un clásico de la ciudad y que mueve muchas pasiones, porque nosotros como aficionados nos duele mucho perder contra Carson, ¿no? Y a ellos, pues, igualmente perder contra nosotros. Entonces, en ese partido creo que Bob Bradley se equivocó en muchas cosas. Y bueno, contra Portland vimos a un LFC como lo queríamos ver, con muchos huevos, ¿no? Y se puede ver en las estadísticas, ¿no? El LFC, ¿cuándo ha estado arriba en los fouls? El LFC tuvo 17 fouls, parece que Portland tuvo 8, cuando siempre que nos enfrentamos a Portland es al revés, ¿no? Portland llegaba y nos pegaba y nos pegaba, y regularmente la mayoría de los equipos, cuando se trata de jugar fuerte, ellos son los que juegan más fuerte, porque siento que nos hace falta ese líder en la cancha que llegue y que maltrate al que tengan que maltratar y que meta pata cuando lo tengan que meter. Pero bueno, ya vimos un poco mejor contra Portland, y espero que hayan entendido que a veces el fútbol no nada más se gana con talento, sino que también se gana con esto, sí, me imagino que tú sabes.
Va de la mano, ¿no? De entrar, sí. de la entrega, y también ser inteligente, ¿no? Porque no nada más es pura correr, pura entrega, sino porque el LFC tiene jugadores, la verdad, de mucho talento, ¿no? A mí yo sí le cuestiono a Bob Bradley, pero es fácil decirlo de acá, porque hay que estar todos los días en el entrenamiento, verlo, o sea, él sabe perfectamente cómo está el jugador, ¿no? A lo mejor Carlos Vela, lo que tú dices, a lo mejor Carlos Vela le dijo, yo quiero jugar, y yo conozco a Bob Bradley, porque a mí también me pasó alguna vez, ¿no? Que yo me acuerdo que ya sea Jesse Marsh en su momento, antes Razó, o yo mismo, ¿no? Que de repente no entrenábamos 1 o 2 días por cuestión de lesión o molestia, lo que sea, pero a la hora del partido te ponía a jugar, ¿no? Y respondías. Aquí en este caso, Vela, yo creo que sí, tienes toda la razón, yo creo que sí hubiera esperado, o a lo mejor entrar de cambio, ¿no? Y ir poco a poco agarrando ritmo. Pero bueno, fue la decisión. Creo que Bryce Phillips también hizo falta, porque a mí se me hace el jugador que es, como es corpulento, aguanta más el balón, es más rematador. Siento que cuando juega con Rossi, Rodríguez o Vela, como que no mantiene un centro delantero fijo, ¿no? Entonces, de repente, andan como que por todos lados, aunque, bueno, son cosas de los entrenadores que de repente le intentan y les puede dar resultados, ¿no? Porque algunas veces sí les dio resultado. El otro caso de Latin Blazy, también siento que contra Galaxy, el último partido, lo pone de lateral derecho, y ya cuando lo quieres mandar al frente, ya siento que ya está desgastado, o sea, ya incluso por más que quería ya no puede, porque ahora con Portland lo cambió casi en lo inmediatamente al inicio del segundo tiempo, ¿no? Y se vio muy diferente. O sea, yo, para mí, mi punto de vista, Lightning Blazing debe jugar más adelante, o sea, no atrás, porque de defensa siento que se desgasta mucho. Yo creo que le sacarías más provecho adelante, pero como te repito, él es el entrenador, ellos los ven todos los días, a lo mejor la lateral derecho no tienen alguien que todavía responda, ¿no? Como Blackmon, ¿no? A Blackmon le cuesta trabajo ir al frente, O sea, y a lo mejor es lo que busca alguien que esté constantemente subiendo, y por eso Blazing lo pone ahí, pues no sé.
Sí, de hecho tenemos a Andy Najar, ¿no? Es un jugador que, bueno, estuvo aquí en la MLS, un jugadorazo de la selección de Honduras, que bueno, yo me imagino que no va a estar al 100%, porque de hecho los minutos que ha jugado se ha visto muy bien, va bien al frente, pues cubre más o menos
ahora
atrás.
Ahora Portland entró y justo hizo ese movimiento Bob Braille, ¿no? Metió a Najar de lateral derecho y adelantó a Blessing y se vio bien, la verdad.
Oiga, una pregunta para los dos. Yo pienso que el equipo genera muchas jugadas arriba. O sea, tenemos muchas oportunidades de gol, pero también fallamos un chingo. O sea, Brian, la puntería la trae por todos lados, ¿no? Wright Phillips ha estado ahí en varias jugadas, pero no sé si soy yo que siento que porque el equipo genera tanto volumen de juego arriba, por eso como que les vale madre si la meten o no, pues, ¿entiendes? Porque saben que viene otra jugada después. No sé si ustedes han mirado eso, porque yo digo, contra Galaxy, una o dos jugadas tuvieron y pum, mocos para adentro. Llega un punto que el equipo se frustra de tantas oportunidades que genera y no la pueden meter, y el primero que cae se nos viene la goleada.
Pues mira, es algo muy común, ¿no? Yo así, o sea, para todos los equipos, o sea, tú ves todos los equipos del mundo, igual pasa, ¿no? De que generas tantas oportunidades, los delanteros fallan y fallan o no están en su día, y al LFC le pasa muy, muy seguido, ¿no? Porque sí generan muchísimas ocasiones de gol. El mismo Diego Rossi, que es de los goleadores, pero falla muchas oportunidades, ¿no? Luego ha ido mano a mano, el caso de Brian Rodríguez. Por eso yo decía, Wright Phillips creo que para mí es más contundente, ¿no? Aunque también falla una que otro, pero la verdad que a mí se me hace cuando Rodríguez o Rossi juegan por las bandas, siento que crean más peligro y lo surten más, y Wright Phillips nada más está ahí para empujar y está como ahora con Portland, ¿no? Nada más la empuja porque está ahí. Pero hay veces cuando ahora que jugó con Galaxy, Vela, Rossi y Rodríguez, se salían del área, o sea, como que los sí. Y no había nadie adentro, entonces muchas veces mandaban el centro y nadie estaba para rematar. O sea, por el sistema que utiliza Bob Braille, ¿no? 4-3-3, o sea, es que hay otros como Galaxy, que por ejemplo pone al centro delantero y pone aquí atrás a Leyen, un ejemplo, ¿no? Son dos rematadores, se puede decir, ¿no? Entonces, y jugadores por los extremos. Acá el LFC juega 4-3-3, pero bueno, es un sistema que también muy, muy productivo a la ofensiva, pero también a la defensiva, si no te ayudan a defenderlos por las bandas, también te crea muchos problemas. Entonces, los sistemas tienen sus pros y sus contras, entonces, aquí lo importante es lo que dices, o sea, ser, uno quisiera, equilibrados, ¿no? Contundentes adelante y atrás, no cometer errores, porque nosotros, yo como defensa, sabía que yo no importaba que cuando en la selección mexicana Cuauhtémoc Blanco o Luis Hernández fallaran, las que fallara, yo acá nosotros en la defensa decíamos, no podemos fallar porque fallas y pierdes. O sea, lo peor que dices acá pues te va 0-0, o sea, que fallen todas, pero pues por lo menos ya no perdiste y sumaste un punto, ¿no?
Oye,
debes de pensar.
Sí, no, son de las cosas del fútbol, ¿no? El portero o el defensa comete una, puedes tener 10 buenas jugadas salvando goles, pero nomás te equivocas una vez y eres el villano del partido. El delantero puede fallar 20 y mete una, y digo, ya es el dios de dioses para la afición y para todos. Te quería comentar, Claudio, fíjate que algo que yo vi me sacaba de onda, y bueno, pues, ¿quién más que tú para decirme si estoy en lo correcto o no? Pero fíjate que yo veo mucho en la defensa errores básicos, ¿no? Por ejemplo, en muchos de los goles, el equipo salía en línea y siempre, por ejemplo, Marc-Anthony Kay, contra Galaxy, el primer gol que nos metieron, él se queda en vez de salir en líneas, y me imagino que no sé si tenga que ver con un líder en la defensa que les grite y que les diga, cuando yo digo fuera, es fuera, cabrones. Y ha habido varios goles así que, por ejemplo, Jakubic en dos jugadas, en vez de hacer la finta como que va y quedarse para dejar en fuera de lugar al delantero, pues nomás corre a lo burro y lo habilita, o habilita al que viene atrás, y nos han caído goles así. No sé si tú ves lo mismo que yo cuando en ese tipo de jugadas.
Sí, o sea, tienes toda la razón. O sea, ahí tiene que haber alguien que incluso yo digo, los dos centrales tienen que estar hablando mucho, o sea, Ay, tienes que tener mucha comunicación, ¿no? Porque de repente tú no te das cuenta quién te corre a las espaldas. Entonces yo, por ejemplo, cuando jugaba con el que fuera mi compañero de central, yo le decía, cuando me corra a las espaldas, grítame, cabrón, porque si no, ¿sí? yo no lo veo. Entonces tú me hablas, tírate unos pasos para atrás y yo nada más me tiro unos pasos para atrás o el hecho de que el delantero ya te corre por las espaldas, tú ya no te echas para atrás o te va a tu zona, ¿sabes qué? Déjamelo, yo lo marco y tú sóbrate. Y entonces esa comunicación creo que de repente sí les se ve que no la tienen clara. La otra, porque el equipo cuando está atacando, muchas veces pues estás adelantado con las líneas, tú estás jugando a media cancha. Y cuando el rival de repente ya tiene el balón de frente, les falta tirarse para atrás, o sea, para que ganar la posición, porque ahora con Portland, de hecho, les pasó en algunas ocasiones que ya estaba el pasador para tirarla hacia el frente y ellos todavía estaban en línea, entonces te gana, o sea, el delantero te pica porque viene de frente y tú estás de espaldas.
Adiós.
Es muy difícil girar. Entonces lo que tienes que hacer es tirarte unos metros para atrás, unos 2-3 metros, y entonces el delantero está acá, cuando él te pica tú ya estás aquí, entonces aquí te viene el balón, tú estás aquí, cuando te pica ya, adiós, ya es difícil que lo alcances. O sea, esas diferencias las tienes que marcar bien la defensa. Ahora, como te lo repetía, si por ejemplo el delantero te va del lado izquierdo, el central por izquierda o el lateral marca, y este tiene que sobrarse para hacer la cobertura, ¿sí? Lo vuela, tú vienes acá a cubrirlo, estás en línea, te ganan, te mata a los dos, a todos, ¿no? O sea, puedes sí. estar así, estar y los recorridos, todas esas cosas que, bueno, yo, mira, todos los entrenadores lo saben y créeme que yo he visto que sí lo trabajan. De repente el jugador tiene que entenderlo y estar concentrado, porque muchas veces que pierdes la concentración, te descuidas, hasta cuando estás atacando. Hay una frase que nosotros manejamos mucho, el marcar en ataque. O sea, el marcar en ataque quiere decir que tus compañeros están atacando y tú tienes que estar cerca del posible receptor. O sea, no tienes que estar bobado ahí viendo la jugada y tu delantero está por acá y tú perdido por del otro lado, ¿no? O sea, tienes que estar cerca, porque si cae el rebote, tú ya estás ahí. Muchas veces los defensas les pasa que están embobados con la jugada. Cuando sale el rebote, ya cuando quieren, ya les ganaron.
Adiós.
Son detalles que hay que trabajar.
Claudio, tú que conoces bien a Bob Bradley, ¿cómo es Bob Bradley, obviamente, como persona y como entrenador? Platícanos un poco, tú que pudiste trabajar con él como jugador.
No, bueno, como persona, excelente, la verdad, un tipazo. Como profesional, pues lógico. Creo que él ha ido aprendiendo. Yo el otro día tuve la oportunidad de visitarlos ahí a su campamento y me dio mucho gusto, ¿no? Saludarlo, platicar con él, y tocamos temas de cuando trabajábamos en Chivas USA, ¿no? Que yo desde ese entonces yo le decía con Bra Gustán, que era nuestro portero, ¿no? Le decía, Bra, dámela, cabrón, y no tengas miedo, ¿no? Que me diera el balón. Le digo, pinche delantero, está bien lejos, dámela aquí. No. La agarraban, despejaban, ¿no? Y luego sus despejes. Yo decía, a ver, a Bra Gustán le decía, Bra, busca al delantero y trata de ponérsela al pecho, o sea, con ventaja, no agarres el pinche balón y ¡bum! Despejas a donde caiga. Porque antes razón, de hecho, platicábamos de eso, y dice, no, estos pinches porteros son bien malos. Agarra, hasta hacía un bote pronto, ¿no? ¡Bum! Sí. Me parecía que a ver dónde sí la llegaba más lejos, ¿no? Hasta arriba. Entonces dice antes razón, yo estaba como pendejo. Bueno, todos esos detalles, con Bob Bradley yo platicaba mucho y le explicaba cómo en México ya se trabajaba, y yo lo trabajaba mucho con Tuca Ferretti, con Miguel Mejía Barón, con Menotti, desde lo que sea de la selección, cuando salir con balón controlado desde atrás, de no nada más estar dividiendo el balón. O sea, entonces ya le explicaba, mira, se abre el central, se abren así, los laterales, el contención se mete y así, ¿no? Explicando cómo tratar de salir. Bueno, pero en parte tenía razón, que tienes que tener jugadores con esa capacidad, porque si no los tienes, es muy complicado, ¿no? O sea, por ejemplo, te decía, Bra Gustán aprendió, yo creo que aprendió, no del todo, porque ahora en Atlanta United igual, pero sí aprendió, ¿no? Aprendió, ya, yo lo veía, tiraba el balón, tocando un poco mejor, ¿no? Pero como te repito, el otro central, o sea, finalmente tienes que tener esos jugadores. Ahora con el LDC creo que los tiene e intentan. Si tú te das cuenta, intentan salir jugando. Antes Bo Bradley no lo hacía. Y él me dijo, yo lo fui mejorando cuando fue a Egipto, fue a la Premier League, anduvo con la selección de Estados Unidos, ¿no? Entonces, ahora tú lo ves diferente. O sea, la verdad a mí me lo veo cambiado, ¿no? Como, sí, en Chivas USA intentábamos alguna vez jugar, tocar y todo eso, pero no era como el LAFC. El LAFC cuando se conecta es espectacular. La verdad a mí me gusta cómo juegan, o sea, me encanta. Por ejemplo, la prueba está cuando jugaron contra León, ¿no? En la CONCACAF. Sí. El León con Nacho Ambriz juegan, o sea, juegan bonito también León. Y yo le dije a Nacho Ambriz, porque son mis compas, le dije, cabrones, ustedes son, se confiaron, porque sí, la verdad, y se me sorprendieron. Me sorprende, le digo, pues es que así juegan, le digo, pues no me hablan, le digo, yo les debía información. Pero fíjate, les gané. O sea, muy bien, porque allá se vieron llevado igual una goleada, porque León también tuvo oportunidades, pero ya acá en Los Ángeles
pues, otro cantar, ¿no? Oye, creo mucho que la gran diferencia también, pues la afición, obviamente, ¿no? ¿Qué te ha parecido la afición del LAFC? Tú que bueno, pues que has ido a muchísimos estadios y que has vivido muchas cosas en el fútbol. ¿Qué te parece la afición del LAFC?
Ah, fantástica. Yo creo que lo han hecho todo bien. O sea, no se los digo por, como dicen, del cebollazo, de que hay sí. Halagarlos a ustedes, porque ustedes han sido los causantes de todo esto, porque yo me acuerdo de Chivas USA, pues cómo se organizaban y por más, y ponían el ambiente, pero yo creo que hoy esto lo rebasaron. La prueba está que mucha gente quiere ir al estadio para ir a ver la porra o ver todo esto, cómo están cantando, y se ve impresionante, ¿no? O sea, yo no he ido a Dortmund, por ejemplo, a Dortmund, que dicen que es esa la pared amarilla, dicen que es espectacular, o Anfield, ¿no? En Liverpool. Pero me tocó, por ejemplo, con Tigres, la verdad, igual es un ambiente por lo mismo de la gente, ¿no? Que es apasionada y se la pasa cantando, la porra de Salibres y Locos, pues han creado también ese gran ambiente como ahora la 32-52, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Es un ambiente espectacular, o sea, tú, y se contagia todo el estadio, porque no nada más son ustedes, ¿no? No nada más es la
base, la zona, ¿verdad? Norte, sino sí.
Sino tú ves, y hasta los niños los ves cantando, brincando, ¿no? Gritando, brincando, o sea, pues yo creo que a mí se me hace increíble. ¿Cuántos años lleva? 3 años, ¿no?
La tercera temporada, sí.
Y ya es conocido casi por todo el mundo, ¿no? O sea, y tiene que ver mucho, aparte de lo deportivo, pues las barras.
Sí, sobre el tema que tocas tú ahorita, Claudio, ahorita veces, yo a mi compadre le dice mucho a la raza que LAFC nos ha acostumbrado a ganar, ¿verdad? Bueno, ¿verdad? Nunca nos ha tocado una racha mala, que digamos 4 o 5 partidos perdidos y ahora sí empiezan a pedir cambios. Entonces nosotros le decimos a la raza, miren cabrones, nosotros si ganábamos 3 partidos seguidos, ya era ganancia con Chivas USA.
Sí.
Ya era para hacer pachanga, hombre.
Bueno, sí. A mí no me tocó tan mal, ¿eh? O sea,
No. Porque
yo cuando llegué, en el 2006 y fue su primer año, dicen que fue el peor.
Fatal.
Sí.
Fatal, sí. Pero yo creo que fue error, bueno, ya viéndolo, conociendo la liga y todo eso, porque yo también cuando llegué me costó trabajo, ¿eh? No es tan fácil jugar en la MLS. Y yo creo que su error fue la soberbia de decir, son bien malos.
Sí.
O sea, hablando de los mexicanos, dicen, sí. Son bien malos los americanos. Por lo que sea, ganamos, porque creo que llegaron jugadores de muy baja calidad, ¿no? Ya cuando sí. Se armó ese grupo de Bo Bradley con los jugadores que estoy mencionando, ¿no? Que salió ahí Sasha Kleston, salió
Bornstein,
Dragustán. Sí. O sea, esos jóvenes experimentada. Y bueno, y esa combinación con nosotros los mexicanos, pues creo que hicimos buen clip, ¿no? O sea, bueno, y se dio ahí para pues estar en los playoffs, ¿no? Siempre estábamos ahí. O sea, los 4 años que estuve en Chivas, yo estoy siempre ahí peleando.
Sí, no, eso sí. Oye, y fíjate, Esa temporada, de hecho, la última temporada de Bob Bradley, que fue cuando ganó el entrenador del año y que lo llevó a la selección de Estados Unidos, donde tuvo un muy buen papel, ¿no? Con la selección de Estados Unidos, que le abrió puertas, pues, al extranjero, ¿no? Al punto que, bueno, dirigió la selección de Egipto, dirigió en Europa. Y fíjate que me da mucho gusto escuchar, ¿no? De ver cómo ha cambiado Bradley, porque me da risa hasta cierto punto que mucha gente ahorita que hemos perdido 3-4 partidos, ya se están volviendo locos y ya quieren que saquen a Bob y etcétera, etcétera. Cuando la verdad, pues, son muchas cosas las que están pasando. La pandemia, muchos jugadores que están fuera de ritmo. No nada más ritmo futbolístico, sino que lo mental, ¿no? A final de cuentas es tu profesión y tienes que jugar porque de eso vives, pero pues muchos de ellos quisieran mejor no arriesgarse y estar con su familia, no arriesgar a su familia. Son muchísimas cosas que conlleva todo esto que está pasando ahorita. Estamos viviendo algo que nunca había pasado antes, por lo menos desde que yo tengo razón, y tenemos que entender todo eso. Ahora, espero que Bob Bradley, yo a veces lo siento que es medio necio, ¿no? Que a veces como que él ve el error y dice, ¿sabes qué? No, porque yo creo en este canijo y por mis huevos vamos a seguir jugando así. Y ojalá que rectifique. Por ejemplo, te vuelvo a repetir, de todo el tiempo que tiene acá, yo creo que el partido que le faltó respeto a la institución y a lo que es lo que queremos generar con el clásico contra Galaxy fue esos cambios. Y bueno, que además, bueno, tú dices, ok, sentó a 5 de los titulares porque pues al partido que viene los va a meter, ¿no? Y luego vas contra Utah y pone a la banca de la banca y te quedas como, entonces, ¿para qué chingados lo sentó? O sea, sí, mejor los hubiera dejado que acabaran los 90 minutos y a ver si por ahí de pura chiripa o jugando con garra, pues empatamos, ¿no?
Pero también es un poquito irregular, ¿eh? O sea, no te creas. O sea, por ejemplo, vas con Utah, con Real Salt Lake, te golea 3-0. Y la verdad jugó muy bien el Real Salt Lake. O sea, sí. Yo, de hecho, tiene buen equipo. Y a los 3-4 días juegan otra vez en casa contra Colorado y los golean 5-0. Sí. y yo estaba sorprendido y revisé las alineaciones y yo dije, a lo mejor cambió el entrenador. No, eran los mismos. Entonces, no sé si fue tema también de cansancio, o sea, volvemos hablando, porque sí están jugando muy, muy seguido, ¿no? Y no sé si también ese tema de lo que está pasando en la pandemia, por eso yo creo que sí han bajado de ritmo, ¿no? Muchos jugadores, y yo creo que de ley sí le está costando, ¿no? El mismo equipo de Matías Almeida, San José, ¿no?
Sí. Que
le mete 7-1, ¿no?
Seattle.
¿No? Seattle. Y luego va Portland, le gana a Seattle, ¿no?
Uh-huh.
Y viene acá con el LFC y pues le
gana
el
LFC. Está
aquí me manda mensaje de Pablo Morales, dice que quiere al emperador de segundo ahí con Bob Bradley.
Sí, oye, estaría muy bien hoy, ¿no? De auxiliar técnico. Ahí de verdad que te necesitamos en la defensa, urgente. Ahí a que les digas a los muchachos y les grites y los acomodes, Claudio, porque, híjole, a veces salen con cada cosa. Y te iba a preguntar, Claudio, ¿tú qué crees que le ha hecho falta al LFC para trascender? Bueno, obviamente, la temporada pasada rompimos todos los récords, etcétera, etcétera, pero pues de nada sirvió, porque a final de cuentas pues, no ganamos el campeonato. Y en el fútbol podrás ser el número uno en muchísimas cosas, pero si no tienes la copa, pues la verdad no sirve de mucho. ¿Tú qué crees que le ha hecho falta? Y ahorita, en este momento, ¿qué le agregarías al equipo?
No, o sea, es difícil, ¿no? Saber realmente qué es lo que pasó, porque yo también así estaba, ¿no? Al ver que la temporada que hicieron, ¿no? Y que aparte de obtener los buenos resultados, también jugando bien al fútbol, ¿no?
Sí.
O sea, la verdad que espectacular y llegas y te enfrentas a, creo que Seattle fue, ¿no? El que los...
Sí.
El campeón, ¿no? Prácticamente. Entonces, dices, ay, te quedas con esa otra vez, con esa espinita de que ya era el momento para salir campeón, ¿no? Y bueno, pero yo creo que tienes que ser ecuánime, o sea, tienes que ser inteligente, o sea, no volverte loco, o sea, bueno, hablo de la directiva, ¿no? Que ahorita tú dices, ya estoy escuchando que a Bob Bradley ya que se vaya y no sé qué. Y eso lamentablemente es lo que pasa en otras partes del mundo, o sea, no es exclusivo, pues en México pasa mucho, ¿no? Que de repente un entrenador pierde 2-3 partidos y no analizan las formas, o sea, no analizan los proyectos. O sea, yo, por ejemplo, este proyecto del LAFC siento que es un proyecto sólido. Por ahí, a lo mejor, por ejemplo, lo que estábamos hablando, ¿no? Posiciones como la defensa se me hace increíble, ¿no? Que es lo primordial, que no encuentres esa estabilidad con el central por derecha, ¿no? Con Jakovic o la lateral derecho, ¿no? Blanc o Nájar, el que sea, pero que se estabilice. Porque del otro lado, pues ya tienes a Palacios y tienes Segura que están cumpliendo, ¿no? Pero en esa posición a mí se me hace increíble, ¿no? En la portería, pues Bernier, que por ejemplo, un portero experimentado, mundialista y todo lo que tú quieras, holandés, pero de repente ha cometido sus errores o no sé, y Cisniega, pues joven, porque no tenía esa regularidad, a pesar de que ya tiene que 26, 17 años, pero en Chivas pues, casi no jugó prácticamente. No lo hace tan mal, pero pues ya con Galaxy se equivoca, entonces te genera esas dudas, ¿no? Entonces, yo creo que darle ese tiempo a Cisniega y si no, pues buscar un arquero, ¿no? Porque el año pasado estaba Miller, ¿no? Y también sufrió, entonces yo creo que hay posiciones donde sí tendrías que ver dónde puedes reforzarla, porque siento que adelante, no sé, igual un centro delantero, pero pues, Vela, Rossi y Rodríguez, la verdad que lo están haciendo muy bien, o sea, y por ahí viene se me fue el nombre del muchachito.
No me puedo acordar ahorita, pero fíjate que, por ejemplo,
el muchachito, pero el otro, el centro.
No, el delantero, el que metió gol.
Musowski.
Fíjate que me gustó mucho, por ejemplo, en varias jugadas, Rayito, que supuestamente es un jugador con más experiencia, cae en fuera de lugar varias veces o muchas veces de una forma que a veces te quedas como, por favor, o sea, eres profesional. ¿Qué hizo este muchacho cuando metió su gol? El mismo pega un brinco para atrás para salirse del fuera del lugar y luego arranca. Son cuando te quedas como dices, este jugador se ve que tiene colmillo.
Y que
a lo mejor le puede resultar a Bob Bradley, ¿no? Que Bob Bradley, de hecho, pues ha tenido muy, muy buen ojo con jugadores jóvenes claro. A través de su carrera acá en la MLS.
Sí, pues lo que hablábamos de Jonathan Boston, de Sasha Kless en su tiempo. Pragusán, todos esos jóvenes que fueron seleccionados de Estados Unidos, ¿no? Y fueron, que todavía siguen en activo, pero bueno, la verdad que Bob Bradley, pero les dio la oportunidad y fueron una realidad. Entonces yo así lo veo, ¿no? O sea, este proyecto, pues te digo, es cosa de tener paciencia, pero no sé, si tú vas viendo más adelante que sí, las cosas no están funcionando, entonces ya pensar en un recambio, pero... Yo creo que somos muy impulsivos, ¿no?
Sí, hombre, lo que pasa es que ya estamos acostumbrados a nomás ganar y ganar y ganar pero bueno, es que y también a la misma vez vemos errores administrativos en el aspecto de que, ¿sabes? Por ejemplo, ahorita tenemos problemas por el lado derecho, ¿no? Tenías a alguien como Bateshear, que era un jugador veterano muy sólido, que la verdad, pues, sí cometía errores, pero pues a final de cuentas te traía, era el que tenía el puesto ganado por el lado derecho. Una solidez, lo dejas sin contrato, y luego por izquierda tienes a Chiqui Palacios, tienes al Munir, tienes a Jordan Harvey, uh-huh. Y o sea, es algo que a veces uno no puede entender, ¿no? Agarras a Joao Moutinho, que es el primer jugador que escoges, y lo cambias por el Munir, que nunca lo metes, y Joao Moutinho está rompiéndola allá en Orlando, ¿no?
Entonces,
son de las cosas que te quedas como, ¿qué onda? Y a ver, aquí quién ganó. Pero bueno, yo creo, soy de los que cree que el equipo necesita un par de veteranos, uno en la defensa y uno en la media cancha, que lleguen, que pongan orden, que putien, que griten, que den el manotazo. Pero la verdad, un equipo con un muy buen futuro, si es que no venden a los jugadores claves como Diego Rossi, obviamente como Carlos Vela, como Atuesta, que para mí lo que es Atuesta y Segura son de los mejores jugadores que tenemos en el LAFC. Y bueno, para la gente que a veces quiere que salga Bob y que quiere que cambien a todos los jugadores, el fútbol, acuérdense que es de batallas. Lo más importante es llegar a ganar la Copa, y ojalá que el LAFC muy pronto nos dé la dicha de poder ganar una Copa, y si no, pues ni modo, pues es el fútbol. Hay equipos que tienen más de 50, 60, 70 años sin ganar un campeonato y pues ahí tienen que estar en una polla sin decir no. Pero sí, Claudio, la verdad que, pues sí, un gustazo de verdad que estés aquí con nosotros en Somos LFC Podcast. Yo te agradezco mucho tu tiempo, que siempre nos recuerdes, que alguien como tú, que bueno, te digo, la verdad, una leyenda, que cuando está Claudio Suárez se presenta, está la cola como la de las tortillas, ¿no? Así como de mucha gente siempre queriendo la foto con Claudio, el autógrafo.
Gracias,
pues es una leyenda del fútbol mexicano. Y pues mi última pregunta, Rey, antes de que si tú tienes más, es, ¿algún día veremos a Claudio Suárez como entrenador?
Ay, Julio, me han hecho mucho esa pregunta. La verdad no sé, no creo ya. Acá, cuando llegué a Estados Unidos, al MLS, ¿sabes qué? Venía con ese propósito, el proyecto con Chivas. Yo sé, por eso yo cuando me invitaron, acepté, ¿no? Porque dicen, mira, te retiras, empiezas a trabajar con la institución. Lamentablemente, pues ustedes lo vieron, ¿no? Chivas, yo sé, creo que fue, lo manejaron mal, esa es la realidad. O sea, se cayó el proyecto, porque era, la verdad, un proyecto muy bonito. O sea, la prueba está que si en lo deportivo estaban saliendo bien las cosas y tenías estadio lleno. Yo me acuerdo de los partidos que se llamaban Cabo, ¿no? Cuando venía Cuauhtémoc y con el mismo Galaxy. Bueno, era un proyecto, la verdad, muy bonito. Y finalmente, pues yo también, culpa mía, ¿no? Me alejé un poco de la MLS, entonces intenté en México. Y en México, o sea, también por el tema de que, me quedé a vivir acá, prácticamente con la familia, esa es la realidad. Y yo me alejé de Chivas USA por todo esto. Desapareció el equipo y como que no me sentía identificado con otro equipo. O sea, creo que yo decía con Galaxy. Dije, no, pero no me siento identificado, esa fue la realidad. Pero bueno, si me invitan a un proyecto, o sea, yo estoy abierto, o sea, la verdad. O sea, en México lo intenté hace 2 años, pero en cierta manera no quieren que ¿cómo te...? Yo la verdad como para estar batallando desde abajo, y es que te encasillan de que si te dan una sub-17, una sub-20, híjole, yo la verdad digo, liga de ascenso algo así, para empezar y mostrar tu capacidad, pues bueno, estoy de acuerdo. Pero entiendo que me lo manejan de que no, como que no tengo experiencia. O sea, ese es el argumento. Lamentablemente, tienes que convencer a alguien, ¿no? Que decir, crean, sí. Esa es la realidad. Es decir, sabes que este sí sabe. O sea, lógico, pues tienes que demostrar que sabes, ¿no? Que tienes la capacidad. Sí me siento capaz. O sea, yo te cuestiono porque vemos ahorita el caso de Pirlo, un ejemplo, ¿no? Pirlo jugó acá en la MLS, acaba, tiene muy poco que se retiró.
Sí.
Le dieron a la Juventus sin ningún problema, ¿no?
Pep Guardiola también.
No, bueno, Pep Guardiola igual sí hizo sus pininos, ¿no? Pero hay casos así, ¿no? Que dices, ¿sabes qué? Lampard, ¿no? También, ¿no? Lampard acá estuvo también acá en Galaxy. Y tiene el Chelsea y sí. Ahora Thierry Henry, ¿no? Que con el Montreal. Entonces, sí, o sea, si aquí, por ejemplo, sale la oportunidad, pues yo, claro que sí, me siento capacitado, ¿no? Me siento capacitado.
Lo bueno es que ya eres parte de la familia,
de transmitir lo que uno sabe, ¿no?
Claro.
Digo que lo bueno es que ya eres parte de la familia, ya estás ahí, como dicen, con un pie adentro, quien quite el día de mañana, asistente y luego entrenador, ¿por qué no?
Sí, no, yo estoy abierto, me encantaría, porque también uno, no te creas, no lo sabe uno todo, ¿no? O sea, por eso digo, o sea, vas, aprendes, o sea, porque finalmente yo así lo veo en el fútbol y en cualquier proyecto, o sea, no nada más es de uno, o sea, tienes que tener tu equipo de trabajo, o sea,
claro,
porque hay quien piensa que uno solo lo va a lograr, y no, por eso, o sea, como Bob Riley, ¿no? Tiene ahí a Mike Sorvel, Anterrazo, gente, pues, que está a su alrededor, que es importante, ¿no? Que lo apoyen, entonces, y también la directiva, o sea, ese apoyo que tienes que tener, ¿no? O sea, yo trabajé como directivo en México, en Querétaro, y armamos con Jorge Campos ese proyecto, y así era, o sea, con Nacho Ambriz, que nosotros lo contratamos, con Nacho Ambriz era así esa comunicación, ¿no? De ponernos de acuerdo de los jugadores, de muchas cosas, ¿no? Y era Nacho Ambriz, Adolfo Ríos, Jorge Campos, o sea, muchos exjugadores que no, nada más, porque muchos dicen, no, yo lo hice, no, mentira, es de tener un buen grupo, ¿no?
Oye, aparte, exjugadores así de esos de los chingones, ¿eh? No cualquiera. La verdad que cualquiera quisiera tener mencionas a Nacho, a Campos y a ti, como el que sea de los tres el entrenador y bueno, el cuerpo técnico así con ustedes tres estaría muy, muy bueno. Y ojalá que como dices tú, que algún día pues, en México cambiaran las cosas, ¿no? Porque a veces Es que no tienes experiencia, cabrón, es Claudio Suárez, ¿no? O sea, no estás hablando sí. con...
Bueno,
con...
te lo voy a decir abiertamente. Otro de los temas, y la, más en México, lamentablemente, es que te quieren más como, luego mucho es como imagen, o sea, sí. no te dejan trabajar, no te dejan, decisiones como entrenador, ¿no? Oye, ¿vas de entrenador? Ah, bueno, pues espérame, déjame escoger a mis jugadores, a los jugadores, o si ya están ciertos jugadores, bueno, pues déjame decidir, ¿no? Lamentablemente hay, no, pues aquí está el equipo y te sigo contratando jugadores y dale como quieras. Son pocos, la verdad, pocos entrenadores que los dejan trabajar. Que dices que yo me armo mi plantel. Eso sería lo ideal.
Sí.
Sí, o sea, no de sí, que pues... te pongan pues que todo le digas que sí. Entonces, por eso también yo, cuando me había entrevistado con equipos, pues le digo, espérame, pues déjame escoger, ¿no? Déjame poner de acuerdo contigo. O sea, si no, no, así debe de ser. No, pues no, o sea, yeah. no, o sea, porque finalmente, así con todo respeto, el pendejo, ¿quién es? Pues uno, ¿no?
Sí, como si te va mal, pues el que te va a quemar va a ser tú.
Tú eres el que vas sí. al trabajar, o sea, ¿y quién es el tonto? Pues uno, o sea, y lamentablemente así, o sea, está muy fácil, director deportivo y el entrenador, y con el dueño, y ¿sabes qué? El proyecto deportivo me apoyas, ¿verdad? Y así trabajamos, si fallas, pues entonces sí te vas, ¿no? O sea, así sí. de claro, ¿no? No, el problema es que te ponen, o sea, lo que le pasó ahorita al profe, a Alfonso Sosa, un ejemplo, ¿no?
Necaxa.
Tú ves a Necaxa y con todo respeto, o sea, muy limitado, entonces le piden maravillas a Alfonso Sosa, a esta
¿cómo?
Y lo echan, llega el profe Cruz y pues lo mismo, porque ya lleva dos derrotas, pues lo mismo, por más que le muevan, si no tienes un buen plantel, ahora te dan a Tigres, a Cruz Azul o a América, ¿sabes qué? Decían ay, yo, que no descanse hasta con los hasta por teléfono lo dirijo, ¿no?
Sí, hombre. ¿Algo más, compadre, antes de retirar?
No, o sea, pues nada más darle las gracias a toda la banda que nos estuvo escuchando. Tuvimos mucha raza conectada. Como lo dije desde el principio, de antemano, gracias a todos. Un saludillo para el compa Puma, que anda conectado. A LFC Luchador, a Arad Espinosa, a Ricardo Andaluz, a Nico, a Pablo Morales, que otra vez dice que el emperador empieza de segundo con Bob.
Sí,
vaya, ahí.
Vaya, compadre, y ya que estamos mandando saludos a toda la gente que nos escucha fuera de aquí del país, porque bendito Dios tenemos gente que nos escucha en diferentes países, aunque sea uno, aunque sea poquito, pero nos escuchan, de verdad, un abrazo para todos hasta España, que por allá tenemos gente que nos escucha.
Hoy de madrugada, ¿no?
Sí, hombre, en Uruguay, en Honduras, etcétera, etcétera. A toda esa gente que nos escucha en México, obviamente. La verdad, un fuerte abrazo y muchas gracias por acompañarnos. Claudio, muchísimas gracias, de verdad. Esperamos que no sea la última vez y pronto podernos poderlo hacer en persona, ya que Dios lo permita. Y claro. un abrazo fuerte para ti y para toda tu familia. Hay que seguirnos cuidando con todo esto que está pasando. Y de nuevo, muchísimas gracias y bienvenido a la familia.
Gracias, Julio. Gracias, José, Rafa. Un gusto estar con ustedes y muchas felicidades por su programa. Ojalá y sigan teniendo los éxitos que están teniendo hasta ahora.
Muchas gracias, bendiciones. Mi raza, eso fue Somos LFC Podcast, de la afición y para la afición. Por favor, compartan, inviten y nos vemos pronto. Buenas noches.
Raza, buenas noches.
Adiós, hasta luego.
Con permiso.
Hasta luego.